8 de la mañana, 50 minutos, y vamos a seguir abordando esta temática porque, bueno, ayer lo conocíamos a través de un comunicado que desde la Red Nacional de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio daban a conocer, y esto tiene que ver con un atentado político contra una de sus integrantes a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe cívico-militar en la Argentina. Nosotros estamos con Lucila Pujol, que es abogada de la organización Hijos, para que nos cuente al respecto de esta situación y, bueno, cómo se va a proseguir, ¿no?, con respecto a este comunicado y a la denuncia que se ha realizado. ¿Cómo estás, Lucila? Bienvenida aquí, Sebastián, Paola, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan muy buenos días. Un gusto, muchas gracias por este contacto. Antes que nada, quisiera aclarar que más allá que soy abogada, yo soy parte de la agrupación Hijos, porque soy una hija de un desaparecido y una expresa política. Solo quiero aclarar porque por ahí la audiencia puede pensar que hablo como abogada por la causa y en realidad estoy hablando como una hermana de la compañera a la que le sucedió esto, ¿no? Como parte de nuestra organización. Bueno, el día de ayer fue un día muy fuerte para todos nosotros, nosotros especialmente para nuestra compañera, porque recibimos muchísima solidaridad de todos los espacios políticos, sociales, sindicales, de derechos humanos del país, de otros países también. Y a pesar de que fue terrible lo que le pasó y que además tuvimos también un embate de algunos sectores, ¿no? Como ustedes habrán visto en las redes, de trolls e incluso hasta del presidente de la Nación, tuiteando o dando me gusta a quienes ponían en duda lo sucedido. A pesar de eso, creo que fue mucho más fuerte el acompañamiento y la solidaridad que tuvimos. Y bueno, también en este marco decir que ante esto, cómo sigue esto, es que también creo que por la presión y por la instalación mediática que hubo, finalmente la justicia, o sea, el juez de la causa dijo, sí, yo tengo la causa y voy a comenzar a hacer algunas medidas y a la noche de ayer estábamos sabiendo que ya se iban a comunicar con nuestra compañera, con la víctima, ¿no?
Doctora, le hago esta consulta que tiene que ver con si ustedes, cuándo tomaron conocimiento y un poco un breve relato de cómo fueron los hechos. Entendemos que fue el 5 de marzo y en quiénes intervinieron la Policía Federal y el nombre del juez que está interviniendo en la causa.
Sí, el hecho, nosotros tomamos conocimiento el mismo día. El mismo día que sucedieron los hechos fue la noche. Ustedes saben que nosotros ayer dijimos no vamos a dar datos porque todavía nuestra compañera no está segura, porque el juez de la causa no la está tomando, porque no ha habido ninguna medida. Y sin embargo, como ya eso sucedió, avanzaron, se comunicaron, ya tenemos un juez que ha tomado la causa, es que podemos estar contando que sí que fue el 5 de marzo y que lo que hubo fue una discusión porque la justicia ordinaria, como pasa en cualquier hecho que todavía no se sabe a qué se refería la justicia ordinaria decidió que no era competente y por eso es que declarando su incompetencia lo envió a la Justicia Federal y no hubo medidas. Entonces, el primer fiscal y juez, como digo, de la justicia común, ordinaria, cuando uno dice, bueno, hay un hecho de robo porque le habían caratulado robo y privación ilegal de la libertad, lo envían a la Justicia Federal. La Justicia Federal tampoco la toma. Entonces, todos estos días, ¿qué pasaba? Nosotros no podíamos estar haciendo pública una situación que no tenía un juez ni un fiscal.
Claro. ¿Quién es el juez que ha tomado la causa, Pujol?
En este momento, bueno, ya ha salido en algunos medios, es el juez Ercolini.
Bien.
Bien, doctora, y ante esta situación y las últimas declaraciones, ¿planean hacer otras presentaciones ante la justicia o hasta tanto no avance un poco más la investigación?
Ustedes no, van a, ahora para aquellos en este momento estamos, ya digamos, necesitamos que se avance con los pedidos que estaban y que nunca se proveyeron, que tienen que ver, por ejemplo, no sabemos qué pasó con las cámaras de seguridad, que estaba el pedido y saber si están incorporadas o no en la causa, las testimoniales de vecinos y vecinas que daban cuenta de que horas previas había habido una habían estado, se supone que estas mismas personas, llamando a vecinos, preguntándole si la, nuestra compañera vivía, estaba ahí, cuál era su horario, bueno, ese tipo de cosas no está incorporado. Y tampoco hay una testimonial de ella. O sea, en sede judicial nuestra compañera no declaró aún.
Entonces, bueno, eso le quería consultar, digamos, los pasos en cuanto a hacer la denuncia, hacer la toma de prueba y todo el protocolo que se hace sanitario con respecto a lo que dice el abuso sexual. Esos pasos, ¿se han dado? ¿Cómo se ha...?
Lo que pasa es que no estamos hablando de un abuso sexual con acceso carnal. Por eso es que no intervino un médico forense para hacer eso. Estamos hablando de un abuso simple, que tiene que ver fundamentalmente con un manoseo, ¿no? Como uno diría comúnmente. Eso sí fue declarado por ella en sede policial.
Eso
al
sí.
día siguiente, porque el primer día... esa noche, cuando finalmente se la rescata, después que estaba atada, golpeada, bueno, fue internada por unas horas.
Doctora, ¿y la compañera de hijos puede identificar a estas personas? ¿Actuaron a cara descubierta?
No, para nada. Uno de ellos estaba encapuchado, supone que los dos, a uno lo pudo así ver de frente, el otro no estaba de frente y nunca lo vio.
¿Y no sustrajeron absolutamente nada del domicilio por el relato que hacen a través del comunicado? ¿Solamente se llevaron una carpeta que tenía información de la organización? ¿Es así esto?
Sí, es así.
Bien.
Es así. Solamente se llevaron una caja que tenía carpetas de documentación que refieren a nuestra organización, fundamentalmente, bueno, de todos los encuentros nacionales, comunicados, eso, cosas públicas, cosas sí, que están en cualquier lado. No creo que haya algo que no pudiera saberse, porque nosotros hace 28 años que somos una organización
sí visible, pública,
que está en todos lados, ¿no? Uh-huh. Que está en la calle, que está en las escuelas, en un acto. Bueno, desde que se iniciaron los juicios a los genocidas en los tribunales, no, tenemos una vida muy pública, así que no tenemos nada que ocultar. Así que esa documentación seguramente ya podrían tenerla quienes, si querían saber algo, si quienes uh-huh. entraron querían saber algo de la organización. Esto fue para intimidar.
Claro.
Doctora, ¿qué previsiones toman desde hijos para que no se filtre el momento que...?
Perdón, no los estoy escuchando, no sé por qué, pero está como muy muy bajo ahora en este momento.
Sí, le hacía la consulta, sí, ¿qué previsiones tienen desde hijos para cuando...?
¿Hola?
¿Hola?
Bueno. ¿Lucila nos escucha? No, bueno, hemos perdido la comunicación con Lucila Pujol, que es abogada de la Organización de Hijos. Nosotros le agradecemos muchísimo este diálogo que hemos tenido con ella, justamente para, bueno, dar testimonios y aclarar acerca de cómo se está ejecutando, ¿no? Tras la denuncia policial, no había juez que tomara la causa hasta que lo hizo hacer el juez Ercolini, que es el que tiene a cargo la causa, y de esa manera se está pidiendo que se avance en los pedidos que ya han realizado y que se tome declaratoria a la víctima que aún no ha declarado. Ahí la tenemos de nuevo, Eugenia. Bueno, Sebastián, no sé si querés reformular la pregunta que le estabas haciendo a Eugenia Pujol, que está en línea nuevamente.
No, digo, doctora, le consultaba si tienen algún resguardo para que no se filtre en el momento en que sus compañeras vayan a declarar y demás. Usted nos decía que eso aún no ha ocurrido. Digo, ¿cómo se está manejando toda esa situación? ¿Si va a ser en sede, por escrito? Digo, para que no se filtre nada de al momento de ir a declarar.
No, es una información muy reservada que no estoy en condiciones de dar además en este momento porque va a depender mucho de la justicia. Hoy, hasta ahora el resguardo, el acompañamiento lo pusimos desde nuestra organización y la familia de la compañera. Uh-huh. Hoy ya está en manos de la justicia, va a depender de la justicia todo lo que le suceda o no, si es que algo le sucede a nuestra compañera, si se filtra una información, puede declarar con tranquilidad o no, también va a depender de ellos. Hoy ya no depende de nosotros porque está interviniendo un juez que se comunicó y que es quien tiene que garantizarle la seguridad. Como ustedes saben, desde hace años existe un programa de protección a testigos a nivel nacional, estaba en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, con este nuevo gobierno, muchos de esos programas y áreas se han desactivado, desfinanciado o incluso han despedido a trabajadores y trabajadoras. Entonces, estaría complicado esa parte, no estaríamos contando con el Poder Ejecutivo, pero bueno, creemos que es responsabilidad del Poder Judicial poder garantizarle a la compañera la tranquilidad para declarar y la seguridad suya y de su familia.
Uh-huh, totalmente. Lucila, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Mendoza Aquino.
No, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Quisiera solamente terminar diciendo que este 24 nuestra propuesta, nuestra consigna tiene que ser marchamos todas, todos y todes a todas las plazas del país para reafirmar que nuestro pueblo ha dicho nunca más al terrorismo de Estado.
Bien, muchísimas gracias. Era Lucila Pujol, abogada y miembro de la organización Hijos, que bueno, nos comentaba acerca de cómo ha sido el procedimiento hasta que el juez ha tomado la causa y aún la víctima sigue sin prestar las declaraciones correspondientes. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue adelante la justicia con esta investigación. 9:03, se vienen las noticias.